Bienvenidas al programa Las Damas de la Red, con sus anfitrionas, Elsa Catarizano, Esperanza Segura y Alma Rincón.
Una vez más con ustedes, gracias al Señor, podemos estar aquí y podemos empezar con un tema un poquito complicado para algunas mujeres, pero lo vamos a tratar de desarrollar lo mejor que podamos. Ayuda idónea, Génesis 2:18.
Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
Es interesante este versículo. Y cuando lo estudiamos un poquito más profundamente, no les va a gustar lo que yo voy a decir. Estoy segura que tal vez un 90% o más de las mujeres me van a dejar de hablar, de mirar y de saludar. El Señor dijo, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Para que no esté solo, por supuesto. Entonces, algo que hizo Dios, que a veces nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué Dios no hizo a la mujer igual que hizo a Adán? Directamente.
¿De la misma manera? ¿Dice usted físicamente?
De la misma manera.
Exacto, pues todo lo que hace el Señor lo hace perfecto.
Perfecto.
Y tenía un plan para que fuera diferente.
Seguramente, y ya sabía lo que iba a hacer y lo que iba a pasar también. Entonces, ¿qué hizo Dios? Abrió el costado de Adán. Dicen que fue el costado izquierdo, donde está el corazón.
Más cerca del corazón.
Entonces,
sí.
Allí, y no solamente es cerca del corazón, sino también cerca de su brazo izquierdo, que muchas veces los esposos usan y las mujeres también para acurrucarse ahí junto a su esposo, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces acá las más jóvenes ya están románticas. Ahora, una cosa bien, bien interesante es que Dios hizo a la mujer con un propósito. La hizo con un propósito, dice, haré una ayuda para el hombre para que él no esté solo. Tenemos que poner atención a eso, ¿no? Lo dice la palabra. Y luego hace la primer cirugía para sacar una costilla. ¿Podría haber hecho Dios igual que a Adán?
Del polvo.
Sin embargo, para que sea parte del cuerpo del hombre, saca una costilla y de ahí hace a la mujer. Entonces, la mujer fue hecha con el propósito de ayudar a su esposo. Ser ayuda idónea es ayuda, es persona que va a estar caminando junto con él, una mujer capacitada para, vuelvo a repetir la palabra, caminar en armonía con su esposo. No para pelearlo, no para reclamarle, sino para caminar en armonía. Es una mujer capaz, una compañera necesaria para el hombre. Una mujer que lo apoya, que lo acompaña, y esta frase no le va a gustar, pero es la realidad. Una mujer que le sirve a su esposo.
Eso es algo muy interesante. A mí una de las cosas entre tantas que me asombra del Señor es la manera tan particular en que Él hace las cosas, y en este caso, al hombre y a la mujer. Y el propósito, de acuerdo al texto, es para que esta mujer le ayude a este hombre. Ayuda idónea para él es una persona o asistente capaz y necesario, apropiado, en este caso, para el hombre, creado a la imagen de Dios. Ambos, tanto el hombre como la mujer, dice en el 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es algo maravilloso que el Señor nos formó de esa manera. para reflejar la imagen de Dios a través de cada uno, tanto de Él como de nosotras. Y al servir, como usted dice esa palabra al final, servir, podría verse tal vez de una manera obligada cuando lo ves fuera del contexto del Señor. Porque realmente como mujeres, como personas, queremos hacer las cosas como a nosotros nos gusta. Pero como ya lo hemos dicho en otros programas, cuando el Señor por su gracia nos trae hacia Él y nos regala la bendición de conocerle, ya nuestra manera de pensar o de hacer las cosas ya no debe ser así. El Señor nos va transformando. Entonces, el servir al esposo es darle un servicio al Señor a través de dárselo al hombre al que amamos y al que el Señor nos permite tener como esposo.
Y es más fácil, antes de darle alma, es más fácil servir a los hijos que servir al esposo. Y eso es al revés, exactamente al revés. Entonces no podemos poner a los hijos en primer lugar. Eso. Cuando el trono de la casa, el rey de la casa, es el esposo.
Y me gustaría mencionar algo que usted mencionó al principio, que es un tema un poco o mucho para algunas incómodo, pero es un tema de los que hay que tratar. Sí. Y el que hay que hablar, porque como también decía Esperanza, es necesario entender qué significa, porque en la medida que entendemos, es en la medida que se nos lo vemos tan complicado cumplir con ese requisito. Y otra cosa que también ahorita que mencionaba, que ¿por qué es que el Señor no creó a la mujer de la misma manera y lo hizo de diferente manera que el hombre? Porque dice que la tomó, dice, sin embargo, la hizo de las costillas del hombre. Y eso viene a mi mente que simboliza que en ese mismo momento se cumple otra de las versos que encontramos en la Biblia, de que vienen a ser una sola carne, porque es carne de su carne.
Claro.
Y entonces, si partimos de ese principio, ¿por qué fue que el Señor nos hizo diferentes? Entendemos que somos diferentes, somos con una identidad y con el mismo valor y con la misma dignidad, pero tenemos un rol diferente. Y es importante entenderlo porque hacer ayuda, la palabra misma lo dice todo, es ayuda, pero idónea también es una palabra poco usual y complicada. Sí. Y ya ustedes lo han mencionado, para los que nos están escuchando, una manera más fácil también de entender ayuda idónea puede ser ayuda adecuada, ayuda ideal, ayuda apropiada. Y yo creo que muchas veces en nuestra vida necesitamos ayuda y queremos recibir esa ayuda de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, si pensamos de esa manera, que el Señor nos creó como una ayuda a nuestro esposo, supuestamente o no supuestamente, seguramente lo vamos a hacer de la mejor manera.
Sí. Claro, porque cuando Pablo le escribe a Tito, le dice que la anciana enseña a las mujeres jóvenes, porque evidentemente son las que tienen que aprender, a amar a sus maridos y a sus hijos.
Sí.
Amarlo. Y cuando hablábamos de servicio, pensábamos tal vez que para algunas es muy complicado decir, bueno, ¿por qué tengo que servirlo? No lo va a servir como si fuera una esclava, como si fuera una persona que tiene que servirlo porque le pagan para servirlo. Lo va a servir con amor, por amor. Y si ama a ese hombre, lo va a servir en todo. Y va a ser su compañera, va a ser su amiga, va a ser su confidente. Entonces, todo ese tipo de cosas, y más podríamos todavía decir, ¿no? Apoyarlo. Amarlo de tal manera que pensar aún en su trabajo, los hombres generalmente vienen muy cansados de su trabajo, y algunas veces he mencionado en algún programa cuántas veces le da gracias a su esposo por lo que está trabajando. Tal vez algunas más feministas puedan estar diciendo, bueno, es lo que le corresponde. Sí, Pero
la actitud de dar gracias y de honrarlo y de tomar apreciar. En cuenta, exacto, apreciar lo que Él está haciendo por nosotras. Uh-huh. A veces lo damos por hecho y decimos que sí lo entendemos, pero también expresarlo.
Claro.
Hay muchas maneras de hacerlo, pero tenemos que hacerlo, porque eso también lo va a alentar a Él. Y va a decir, ella se está dando cuenta de lo que yo estoy haciendo. Entonces se hace un vínculo muy lindo, muy muy, muy bueno, muy fuerte, que ayuda mucho a la relación.
Claro. Aquí el apóstol Pablo dice, la mujer que enseña a las mujeres a amar a sus maridos. Y no solo eso, no nos vamos a quedar con eso. Pablo dice, a ser cuidadosas de su casa. Y esa es otra forma de mostrar amor, porque él está trabajando y ahora yo sé, varias estarán, si están escuchando el programa van a decir, yo también trabajo. ¿Para qué trabaja? Porque hoy tenemos que hacernos esa pregunta. Muchas veces conversamos esto en casa. ¿Por qué la mujer tiene que trabajar? ¿Por qué no es el hombre el único proveedor de la casa? Y especialmente cuando estamos en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Porque queremos tener más de lo que realmente necesitamos. Porque si el hombre provee para pagar la casa, o sea, la renta o la casa, lo que sea, para pagar los biles, ¿no? Para pagar, como le decimos, los alimentos, ustedes dicen de otra manera.
La despensa.
La despensa, ok. Esto es todo igual. Si el hombre está proveyendo para eso, ¿por qué trabaja la mujer? ¿Porque se quiere vestir mejor? ¿Porque quiere tener mejores joyas? ¿Porque se quiere tener mejores cosas para su cara? Está bien, pero no hay tanta necesidad. Si estábamos en nuestros países con que el hombre trabajara, nos alcanzaba y nos sobraba. Y no me digan que eso no es verdad, que yo tuve un marido que por 50 años, tuvimos 68, pero él estuvo 50 años en un mismo lugar trabajando. 50 años. No es un año, dos años, tres años y ahí a otro lugar. Entonces, proveyó, sí, y yo sabía manejar el dinero. Y la mujer tiene que aprender eso. Saber. Porque esa también es parte de el amor, demostrar el amor. Y demostrar que somos buenas compañeras, que somos necesarias para el hombre, que estamos realmente supliendo lo que a lo mejor le falta al hombre. Esa es otra de las cosas, ¿no? Se quedan mirándome.
Yo estoy pensando. Diciendo,
¿En qué idioma estás hablando? ¿Elsa, en chino? No. Recordemos, por ejemplo, a la mujer virtuosa, Proverbios 31. Esa mujer ayudaba. El esposo no estaba sentado con los ancianos, como dice uno a veces al final, dice, pero ahí estaba con su ropa bien lavada, con su ropa bien planchada. Ahí estaba tranquilo porque su mujer en su casa estaba haciendo lo que correspondía. Y esta mujer sí trabajaba.
Y también creo que hay responsabilidad de ambas partes. Y muchas veces la gente piensa que el quedarte en tu casa es no trabajar.
No, yo pienso que más bien es en lo que es el no trabajar, o no es que no tengas la capacidad para hacerlo, sino más bien como el centro de intereses en los que debes vivir como esposa. Ahora, ahorita que la hermana decía, ¿por qué algunas mujeres trabajan? Parte de lo que es el diseño que Dios nos formó tanto al hombre como a la mujer fue a su imagen. Al amar, apoyar y servir a tu esposo, estás mostrando el reflejo y el amor de Dios a través de apoyarlo, cuando algunas mujeres necesitan que trabajar para, en este caso, dar ese apoyo, no que él no pueda, sino es como un apoyo con quien él puede recargar su hombro, con quien él puede apoyarse de alguna manera para que no sea tan duro para él, y ambos poder servirse mutuamente, como lo dice también más antes del versículo que leímos en Génesis, y al mismo tiempo darle honor y alabanza al Señor con eso, que ese es nuestro principal objetivo.
como hacía esta mujer de Proverbios 31, sí, por ejemplo. ¿No
es cierto? Y es una forma de someternos, sí, aunque también esa palabra puede ser difícil de entender para muchas personas, hombres o mujeres, pero es bíblico.
Sí.
El Señor dice que debemos de someternos a Cristo. Y voy a mencionar Efesios 5:21, que dice, es más, en nueva versión, nueva traducción viviente, perdón, es la versión, dice, es más, sométanse unos a otros por referencia a Cristo.
Sí.
Para las esposas, eso significa, sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia.
Claro, y ahí mismo, entonces, cuando lees este versículo, el versículo 22, ¿no? La mujer debe sujetarse a él.
Someterse a su marido.
Y obedecerlo, obedecer su autoridad.
Y hay una palabra que dice en todo, y a lo mejor cuando no entendemos muy bien eso, decimos en todo. Bueno, antes de empezar el programa hablábamos algo en relación a eso, ¿no?
Sí.
Y cuando habla de someterse en todo, esto está dentro en cada área de nuestras vidas, pero limitado por las leyes de Dios. Recordemos que estamos hablando para personas cristianas, tanto hombres como mujeres, pero sabemos también que hay mujeres que están casadas con hombres que no confían en Cristo como su Señor, como el dueño de sus vidas. Por lo tanto, su manera de pensar y de tratar a su mujer es una manera distinta. Cuando ese trato o ese cuidado que se le debe de dar a la mujer es abuso, ahí la mujer no está, ¿cómo se puede decir?, obligada a someterse al abuso de dicha persona.
Claro.
Entonces, es bien importante que podamos comprender qué es lo que el Señor dice para poder obedecer y someternos a nuestro marido de acuerdo a su voluntad.
Y someter también, me atrevo a decir, tradiciones o cultura, malas ideas que se tiene acerca de una relación en el matrimonio y sobre todo cuando hay abuso.
Así.
Yo escuchaba, por ejemplo, en mi país, en México, que mucha gente dice, bueno, es mi esposo. Y las mamás enseñan a sus hijas a que tú debes estar ahí aunque te maltraten y aunque no te hagan cualquier cosa que no es buena, porque así es el matrimonio y porque ese es tu esposo. Entonces son ideas, pienso yo, en su mayor parte son de ignorancia y culturalmente se aplican mucho hasta nuestros días, donde ahora tenemos un poco más de información y las mujeres o cualquier persona se atreve un poco más a hablar acerca de estas situaciones.
Sí. Es interesante también que la mujer debe mostrar respeto, amor y honor a su marido.
Qué interesante.
¿No? Como su cabeza. Tiene que ser el rey de la casa.
Sí.
Pero el rey trabaja, ¿eh?
Sí.
El rey trabaja.
El rey no solo da órdenes, ¿no? El rey, hablando de una manera de que en el matrimonio se habla con amor,
sí,
¿verdad? Tratando de buscar lo bueno para la otra persona.
Claro. Sí. Y si la mujer, es doble el trabajo, porque como decías recién también, ¿no? La mujer que para ayudar al esposo trabaja, pero tiene doble función. Uh-huh. Porque también tiene que
atender su casa.
Atender su casa.
Sí.
Ahora, si se hace con amor, si realmente, para mí el punto culminante siempre es el amor.
Sí.
Cuando una persona ama, puede hacer cualquier cosa por el esposo. Y estábamos recordando en casa, hablando un poco de este tema, cómo nos olvidamos, aunque no aparece en la Biblia, no aparece cuando vamos a casarnos, sea con el pastor, en el registro civil o con un sacerdote. Siempre es lo mismo, ¿no? Le preguntan a la mujer, bueno, Esperanza, ¿estás dispuesta a amar a tu esposo? Al que está aquí, que va a ser tu esposo, para no nombrar al marido, a seguirlo en enfermedad,
en la salud,
en la enfermedad,
en la escasez,
pobreza. Pobreza, en la riqueza, y así, y en todos los países se dice lo mismo, es un pacto.
Sí.
Es un pacto. ¿Y qué pacto? ¿Qué hacemos? Sí. Y yo a veces, cuando he hablado un poco de este tema, digo, sí, pastora, apúrese ya. No le dicen, pero está en su mente, tanto de él como de ella, ¿no? Sí. Pero después, cuando llega el momento, si el hombre, vamos a suponer, el hombre se enferma, no. Yo no lo voy a cuidar, yo no soy la madre. Y a veces sucede que el hombre también.
Sí.
Hemos conocido un caso, yo no lo conocí personalmente, pero a través de alguien que me comentó, un matrimonio muy reciente había sido. Y resulta que cuando después la chica empieza a tener dificultades, pero así muy en los primeros meses la chica empieza a tener dificultades, le dicen de una tal enfermedad y él, yo esto no lo voy a soportar, pidió el divorcio y se divorció. Uh-huh. ¡Qué amor!
Sí, qué terrible.
Terrible.
Y yo creo que también tenemos que partir en otro principio que nos menciona la Biblia de no unirnos en yugo desigual.
Claro.
Porque ya de por sí la convivencia humanamente y con toda nuestra personalidad tan diferente como hombre y como mujer, venir a un momento de que hay que engranar, hay que ser no solamente una sola carne en lo físico, sino en lo emocional, en lo espiritual.
Es algo completo, ¿no?
Sí, exacto, pero viene a ser complicado.
Sí.
Aún más debe de ser cuando las dos personas no pueden estar en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Uh-huh. Ahora, la otra parte es para aquellos que conocen y que hemos conocido al Señor y que como pareja hemos buscado ese no estar en yugo desigual, sigue siendo difícil, pero no imposible, porque hay una esperanza. Claro. Y también por nuestra parte debemos de ser obedientes, porque esa es algo que el Señor nos pide, tenemos, y Él nos define en su palabra nuestro rol como mujer y como hombre dentro del matrimonio.
Seguro. Sí. Y en toda la Biblia realmente está eso, ¿no es cierto? Entonces, la mujer tiene que ser sabia, no dejarse llevar por las corrientes del mundo, con sus modas, feminismo.
Sí.
Una mujer cristiana debe someterse primeramente a Dios.
Sí.
Y ahí está un poco lo que decías recién, Alma, porque a veces tú dices, bueno, no casarse con un incrédulo, eso es así, porque eso lo manda el Señor.
Sí.
Pero a veces sucede también que hay parejas que se casan porque ella o él sí están yendo a una iglesia, sí son miembros de una iglesia, sí parece que están los dos siendo líderes, pero se casan y uno de los dos empieza a mostrar que no había tal realidad.
Compromiso.
Tal compromiso con el Señor, y entonces comienza a poner un poquitito de trabas.
Sí.
Y, o lee, escucha cosas que llegan a sus oídos, y cambia un poco la perspectiva de lo que es la iglesia, lo que es la palabra. Ahora que, por ejemplo, se escucha tanto, especialmente en la juventud, se escucha tanto, especialmente, no dije únicamente, ¿no? Bueno, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Y ahí empieza un enfrentamiento, porque vamos a suponer si la mujer es firme en su doctrina, en la doctrina bíblica, y el marido viene con eso, va a empezar un choque ahí, un choque fuerte, un choque espiritual. Entonces, ¿qué va a pasar? Claro que oración, el tiempo que el Señor indique que hay que seguir orando realmente, pero es muy complicado, porque la mujer esa ya no va a empezar a obedecer, a respetar al esposo como la cabeza.
Exacto, y ahí es donde volvemos y regresamos a lo mismo. La obediencia que uno pueda tener al Señor, sabiendo y confiando en Él, es en la misma medida que no vamos a tener problema en someternos a nuestro esposo, porque sabemos quién es Él y cómo es su diseño en la vida, cómo lo diseñó el Señor, que es la cabeza de la familia, que es el responsable, que es una autoridad, y que vamos a trabajar en equipo para salir adelante en nuestro matrimonio. Y también pienso que es lindo también, no es como para ego o vanagloria, pero que nuestros maridos también se expresen de nosotros y digan, mira, el Señor me bendijo con esta mujer, quizás la conoció de otra manera, pero cómo el Señor la ha transformado y mira ahora cómo hemos venido a ser equipo. Y como todo viene siendo una cosa tras otra, también viene a ser un testimonio para los hijos, donde se puedan repetir esos mismos esquemas que están diseñados en la palabra del Señor.
A mí me gusta mucho el Proverbio 31:30, donde habla de la mujer virtuosa y dice que el encanto es engañoso y la belleza no perdura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces, el temor de Dios es el ingrediente principal en la mujer virtuosa, aquella que es capaz y guiada y capacitada por Dios para honrar a Dios a través de amar a su marido, amar a sus hijos, cuidar de su casa. Y la oración de desde lo más íntimo de nuestro corazón es que el Señor nos ayude a ser esas mujeres virtuosas, sabias, que tengan ese temor de Él para que con conciencia de su presencia y de su voluntad podamos honrarlo a Él en nuestro rol como esposa, como madre.
Sí, así es. Y no estamos más que diciendo no cosas que son mundanas, sino cosas que la Biblia nos enseña. Entonces, si no hay sometimiento, estará en desobediencia a Dios y tampoco podrá lograr tener paz completa en su hogar ni en su vida. Y hablando con una persona, hombre, me decía, ¿por qué las mujeres no quieren ser felices? Y yo digo, esa es una cosa que siempre me pregunto. No quieren ser felices. ¿Y por qué no miran matrimonios que son felices, que están bien unidos, que están siempre juntos, que a lo mejor hay dificultades, hay problemas, pero son felices? Entonces, ¿por qué no toman ese ejemplo? ¿Por qué no se dan cuenta que si hacemos felices al hombre, nos hacemos felices a nosotras mismas?
Nuestra propia felicidad.
Claro, es nuestra propia felicidad. Entonces, a mí me gusta muchas veces decirle, mujeres, busquen, no busquen la felicidad. El hombre no les va a dar la felicidad. La felicidad la da el Señor. Pero uno tiene que trabajar para eso. ¿Y por qué no pueden vivir en un hogar tranquilo, lleno de paz? Si hay conflictos, los conversan, los hablan mutuamente los dos. Que el Señor nos ayude y ayude a todas las mujeres que nos escuchan para que realmente seamos mujeres idóneas. Dios les bendiga.
Amén.